Empezamos la charla de hoy aquí en la primera hora. Estamos en lunes, el día de la Virgen del Rosario. Y un lunes en el que también arrancamos semana y en el que vamos a platicar de un tema que abarca muchas cosas, muchos campos y muchos intereses. Vamos a platicar con las autoridades de la Superintendencia de Bancos y vamos a hablar de la situación financiera del país y de muchos elementos y muchas aristas que están vinculadas con ello. Entre otras cosas, por ejemplo, las remesas y también el tema del lavado de dinero, que siempre crea historias interesantes, así como también sobre las transacciones sospechosas, que mucha gente tiene ideas de cómo es, cómo se mueve todo eso y cómo se arman los casos. Así que hoy tenemos a tres invitados que seguramente tendrán mucho que contarnos al respecto. Los presentamos ahora mismo.
Con todo gusto, les comento, esta mañana aquí en la primera hora está el licenciado Eric Vargas, de la Superintendencia de Bancos, Saulo de León, intendente de Verificación Especial, y está también el licenciado Hugo Orochón, intendente de Coordinación General. A los tres les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana, y como de costumbre utilizamos una etiqueta en las redes sociales, EU País.
Y empezamos con el superintendente Vargas, buenos días. Cuéntanos un poco acerca de cómo encontró usted la situación financiera del país y qué puede destacar en estos meses en los que usted ha estado al frente. Así que adelante, le escuchamos.
Muchas gracias, Luis Felipe, por la invitación. Me voy a presentar. Mi nombre es Eric Armando Vargas Sierra. Soy contador público y auditor, soy abogado y notario, y toda mi carrera ha sido en la banca privada y en la Superintendencia de Bancos. Me inicié en el Banco de los Trabajadores, trabajé en el Banco de los Trabajadores primero, hace muchos años. También trabajé en el Banco del Agro, en el Banco del Ejército, en el Banco Nacional de la Vivienda, y luego llegué a la Superintendencia de Bancos.
¿Cuándo llegó a la Superintendencia?
En 1973, creo que ustedes no habían nacido todavía cuando llegué a la Superintendencia.
No, dice Felipe rápido.
ni nuestros papás ni se conocían, como se le dijo.
Pues ahí me formé en la Superintendencia de Bancos. La institución Superintendencia de Bancos es una institución que se preocupa mucho por el progreso intelectual de sus trabajadores, y entonces fue prácticamente donde yo agarré o tomé la experiencia necesaria para poder desarrollarme en el campo de la supervisión y de la auditoría. Posteriormente me fui a trabajar al Banco Centroamericano de Integración Económica. Y a mi regreso trabajé en varias instituciones bancarias como auditor interno, y luego nuestro señor me dio la oportunidad de regresar de nuevo a la Superintendencia de Bancos, ya como superintendente de bancos. Asumí el 1 de octubre del 2018, prácticamente acabo de cumplir un año
claro,
de estar en la Superintendencia de Bancos. Y durante mi gestión en la Superintendencia de Bancos se ha fortalecido el enfoque de supervisión basado en riesgos, con base en las mejores prácticas y estándares internacionales. Yo he continuado la línea que han seguido todos los superintendentes que me han antecedido, preocupándose cada vez más por la supervisión. Quiero aclarar que nunca he pertenecido a ningún partido político, mi formación ha sido técnica básicamente, y ahora estoy al frente de la Superintendencia de Bancos. Ya encontré, ahora que regreso, una superintendencia más fortalecida, más fuerte.
¿En qué sentido?
En primer lugar, porque cuando yo estuve la primera vez no existía la IBE adentro de la Superintendencia de Bancos. En cambio ahora ya existe la IBE, que es conocida internacionalmente como la UIF. Es de las pocas superintendencias de bancos que tienen a la UIF adentro de su organización. Aquí nos acompaña el intendente de la IBE, el licenciado Saulo de León. Además del crecimiento que ha tenido la Superintendencia de Bancos, me encontré con muchas personas, muchos trabajadores de la Superintendencia de Bancos que tienen mucha experiencia, están muy bien preparados. Y es porque la Superintendencia de Bancos se preocupa mucho de eso, de tener personal calificado. Es más, ahorita la Superintendencia de Bancos, por las últimas acciones que ha tomado, se considera que es la de mayor fortaleza a nivel centroamericano. Nosotros acabamos de sacar un hub, que es el primer país de Centroamérica, tercero en Latinoamérica, de sacar un hub que es el Hub Innovation, el CIB Innovation Hub, que es prácticamente un encuentro con las empresas fintech. Las empresas fintech que empiezan a hacer operaciones que en alguna medida pudieran considerarse los bancos, que es una competencia del dial. Entonces, eso es la tecnología, es lo que se viene, y entonces nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar esa situación que se viene dando con las empresas fintech.
Licenciado, antes de que salgamos de ese tema, ¿cuál sería de las mayores presiones que usted considera que tiene que pasar la Superintendencia de Bancos?
Yo considero que de las mayores presiones que tiene que pasar la Superintendencia de Bancos es el mandato constitucional de mantener la supervisión financiera en forma estable, que es el sistema de banca central en Guatemala. Existe un sistema de banca central donde está la Junta Monetaria a la cabeza, que es el ente regulador. Luego está la Superintendencia de Bancos, que es el ente supervisor, y luego está el Banco Central de Guatemala. Dentro de esa figura de banca central, la Superintendencia de Bancos pues desarrolla un papel importante, como es mantener la supervisión basada en riesgos, con base en las mejores prácticas y estándares internacionales, que se ha fortalecido ahora porque además de eso tenemos la supervisión transfronteriza, porque hay instituciones que tienen capital extranjero que funcionan en Guatemala y tienen, por ejemplo, también oficinas en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica. Y entonces la supervisión ya no solo se realiza en Guatemala, sino también tenemos que estar a través de los colegios profesionales. Tenemos los colegios institucionales, sería. Tenemos que estar también haciendo la supervisión transfronteriza con los pares.
Bueno, en este sentido hay un trabajo interinstitucional que se da, digamos, hasta de manera internacional. Licenciado Olson, usted como intendente de Coordinación General, exactamente ¿cuál es su labor? ¿Qué es lo que usted desempeña dentro de la superintendencia? Buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa. Una de las funciones principales de la intendencia de Coordinación General es sustituir al superintendente de bancos cuando él tiene que atender asuntos fuera del país, y como el nombre del puesto lo indica, es coordinar a las otras intendencias, entre ellas la Intendencia de Verificación Especial, la Intendencia de Estudios y Normativa, la Intendencia de Supervisión y la Intendencia Administrativa. Básicamente es un brazo del Superintendente de Bancos para que la gestión de la Superintendencia de Bancos se desarrolle de acuerdo con las normas internas.
Marielos le preguntaba al superintendente cuáles son las mayores presiones, y en el caso suyo, ¿cuál es realmente lo más engorroso, trabajoso, arduo de poder supervisar este sistema? Como un sistema como el de Guatemala, ¿qué puede contarnos desde la perspectiva de su puesto y de su experiencia?
Como bien lo comentaba el señor superintendente de bancos, la función de la superintendencia de bancos, su misión en todo caso es mantener la estabilidad en el sistema financiero supervisado.
Y para eso hay que estar supervisando, viendo determinados números, determinados datos, variables, ¿es así?
Exactamente, uh-huh. Sí. Nosotros tenemos en Superintendencia de Bancos un modelo de supervisión basado en riesgos, que lo que hace es monitorear la gestión que los administradores hacen de las decisiones supervisadas de acuerdo con estándares internacionales de supervisión.
Monitoreo diario, me imagino.
Es un monitoreo, de acuerdo con la normativa interna que está vigente en Guatemala, las instituciones están obligadas a remitir periódicamente a la Superintendencia de Bancos información sobre sus operaciones. Con base en eso, la Superintendencia ha desarrollado sistemas internos que le permiten ir monitoreando ciertas variables de las instituciones. Este modelo lo que permite es dirigir los esfuerzos de la Superintendencia de Bancos principales, principalmente aquellas áreas en donde determinamos nosotros que se necesita mayor supervisión.
Y, licenciado De León, en este monitoreo tenemos aquí el dato de 3,060 transacciones sospechosas, así se denominan, hasta el mes de septiembre. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo lo ve usted?
Pues yo lo veo de una forma normal. Hay que entender que la IBE es la Intendencia de Verificación Especial. Su nombre genérico es Unidad de Inteligencia Financiera. En todos los países del mundo en todos los países hay una unidad de inteligencia financiera, cuya función principal, la función principal es recibir del sistema de personas obligadas las transacciones sospechosas. Si nosotros pensamos que actualmente no solamente los bancos son personas obligadas, sino también tenemos aseguradoras financieras, cooperativas de ahorro y crédito, distribuidoras de vehículos, de joyerías, gente que se
inmobiliaria. ¿Cómo entra algún negocio a esa categoría? Por ejemplo, joyerías, etcétera, ¿por los montos de sus transacciones?
¿O hay dos formas. Hay dos formas para que una persona individual o jurídica derivado de su actividad entre como persona obligada. Primero es si los estándares internacionales designan esta actividad como vulnerable para el lavado de dinero. Es decir, por estándar internacional tenemos que entender que GAFI es un órgano técnico internacional que establece la normativa internacional de prevención del lavado de dinero. Ellos definen quiénes son personas obligadas. La segunda forma es que cada país, de acuerdo a la evaluación nacional de riesgo, identifica adicionalmente otras actividades que puedan ser vulnerables de riesgo de lavado de dinero específicamente en el país. Entonces, una vez se identifica, actualmente en Guatemala lo que debe hacerse es que el presidente de la República tiene que emitir un acuerdo gubernativo modificando el reglamento de la ley de lavado de dinero e incluyendo nuevos sujetos obligados.
¿Y a criterio suyo hay alguna actividad que no esté normada actualmente y debería ser incluida?
Y la verdad es que la pregunta es que si a criterio mío, no podemos decir que sí es criterio mío, tiene que generarse un análisis exhaustivo, muy riguroso para determinar la vulnerabilidad. Le puedo decir que la última renovación de personas obligadas fue en el año 2013 a través del acuerdo gubernativo 443-2013, en el que se implementó nuevos tipos de personas obligadas.
Fue la última
2013.
En este sentido, señor superintendente, una pregunta, porque eso es uno de los temas que más le interesan a la audiencia conocer y saber. Hace poco fue noticia el tema, por ejemplo, de el tráfico de especies, por ejemplo, y que eso también se podía prestar para el lavado de dinero. Lo que se está haciendo con flora y fauna, por decirlo así. ¿Esto cómo el licenciado León nos contesta? Sí.
Es muy importante, y nuevamente yéndome a la literatura internacional del lavado de dinero, cada país define cuáles son los delitos precedentes para el lavado de dinero.
¿Eso fue definido aquí entonces?
¿Perdón?
¿Esto fue definido aquí de alguna manera?
Guatemala lo que decidió en algún momento es que todos los delitos penales son precedentes al lavado de dinero. ¿Qué quiere decir esto respecto de su pregunta? Si una persona se dedica, digamos, al trasiego ilegal de especies que están protegidas o algo así, y esta persona obtiene dinero, digamos, lucra a partir de eso, ese dinero es catalogado como dinero ilícito. Y lo que él hace con ese dinero para disfrazar el origen de ese dinero es lavado de dinero. Digamos, uh-huh. Otros países, por ejemplo, establecen que solamente es un listado cerrado de delitos que son delitos precedentes, por ejemplo los delitos de delincuencia organizada, y los estándares lo permiten. Guatemala en su momento, cuando se diseñó la ley, estableció que todos los delitos son precedentes al delito de lavado de dinero. Es decir, sí se puede perseguir a una persona que trafica con animales cuando éste lucra y ese dinero lo ingresa dentro del sistema bancario y pretende lavar ese dinero.
Incluso la utilización de áreas protegidas. Es momento de pausa, 8:42.
Vamos a la pausa, les recordamos que tenemos una etiqueta para ustedes, es EU País.
8:46, aquí estamos conversando con autoridades de la Superintendencia de Bancos, hablando del tema como tal de la estabilidad financiera del país, de cómo se supervisan los bancos, y un tema que realmente levanta pasiones e intereses, que es el del lavado de dinero. Por ejemplo, tenemos a nuestros invitados, Marielos.
Sí, yo recuerdo con todo gusto quienes están acá, Hugo Orozón, intendente de Coordinación General, Saulo de León, que es el intendente de Verificación Especial, y Eric Vargas, el superintendente de Bancos. Para ustedes, la etiqueta EU País. Y ya hay algunas inquietudes y algunas consultas por parte del público. Vamos a ver, aquí nuestros oyentes dicen qué piensan de la ley que se busca implementar para intervenir los bancos cuando, si es que estos quiebran. Para mí esto no es un incentivo para dar créditos irresponsablemente, es pregunta, que este dinero que rescata a los contribuyentes no es una de las causas de la crisis que hubo en el 2008.
Bueno, sí, pregunta, es una pregunta que se repite.
Sí, varias oyentes preguntan acerca de esta ley. ¿Cómo la ven ustedes, licenciado Vargas?
Sí, efectivamente, ahorita, como está la situación, a la hora de que un banco pequeño en sus activos tuviera problemas y tuviera que resolverse, entonces la misma ley de bancos y grupos financieros, como está en este momento, pues permite que otra institución pueda hacerse cargo de comprar activos y pasivos de esa institución y prácticamente se mantiene la estabilidad, los depositantes no pierden su dinero. El problema que tenemos ahorita es de que...
¿Eso es con la ley actual, según usted?
Con la ley actual.
Sí, está en este momento.
Precisamente por eso tenemos en el Congreso las modificaciones a la ley de bancos y grupos financieros, que ya fue aprobada en la primera y segunda lectura, está pendiente únicamente la tercera lectura, artículo por artículo, porque en esa ley lo importante es que ya le daría un mecanismo a la superintendencia de bancos de cómo resolver una situación cuando se trata de un banco sistémico. Banco sistémico grande que ningún banco sea capaz de poderlo absorber, entonces entra donde es la participación del Banco Central de Guatemala. Eso ya está en las regulaciones de otros países, pero hace falta en Guatemala. Y nosotros tenemos presión de organismos internacionales a que tenemos que tener contemplado en la ley, porque ya los bancos sistémicos son una realidad en Guatemala, ya existen. Y entonces,
¿qué es un banco sistémico?
Un banco sistémico es un banco grande, de una dimensión por el monto de sus activos, que pudiera afectar la situación financiera del país en Guatemala, la estabilidad económica, incluso de países vecinos donde tiene oficinas. Entonces, ese es un banco sistémico que actualmente la ley no contempla cómo atender ese tipo de casos. Y es mediante esas modificaciones que nosotros nos daría la garantía o nos daría prácticamente la cómo poder resolver a la hora que un banco sistémico pudiera entrar en problemas.
Es una ley preventiva, entonces. Esas modificaciones serían de prevención.
Sí, la superintendencia de bancos necesita tener el marco legal necesario y apropiado para poder enfrentar una situación de esas que se pueden venir en cualquier momento.
Hay más mensajes de nuestros oyentes a través de la etiqueta EU País, y Marvin dice: los funcionarios de la superintendencia que están con ustedes hoy hablan muy bien de su personal y de su trabajo, pero la super conoce muchos problemas de corrupción y lavado de dinero en los bancos, y él considera que se hacen los locos. ¿Cómo le responde el licenciado Delio?
Pues definitivamente, pues eso es una percepción muy respetable. Lo que nosotros podemos decir a la población es que la Intendencia de Verificación Especial y la Superintendencia de Bancos colabora directamente con el Ministerio Público o en sus diferentes fiscalías. Obviamente nosotros nos centramos en la colaboración hacia la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, y esta a su vez tiene diversas ramificaciones que colabora con otras fiscalías. Nosotros desde que arrancó la Intendencia de Verificación Especial hace 19 años, por mandato legal tenemos una estrecha relación con el Ministerio Público. Es muy importante decir que constantemente nosotros generamos memorandas de entendimiento con otros países también para buscar combatir el delito de lavado de dinero de forma transnacional. Es muy importante también resaltar que las investigaciones del Ministerio Público que tienen un carácter financiero o un carácter de corrupción, estamos hablando de los últimos años, siempre han llevado un componente muy fuerte de colaboración de la Intendencia de Verificación Especial. Pues los esfuerzos siempre son pocos a la hora de pensar en el reto que se tiene, pero en esa lucha estamos constantemente.
Bueno, sí, hay dudas en respecto de ello, y creo que vale la pena que las aclaremos. Aquí hay una de Miguel Balcells que la manda por la vía de la etiqueta, y dice así.
dice, hasta lo que hoy he leído en la ley y reglamento, el oficial de cumplimiento que es designado por la entidad obligada. Esto es un error, porque al final es un empleado que está acatando las órdenes de la entidad obligada. Sería, digamos, un talón de Aquiles en esta ley para poder atacar el lavado. Licenciado Vargas.
Efectivamente, en cada institución supervisada existe un oficial de cumplimiento, pero a través del gobierno corporativo se ha logrado impulsar la instrucción de que ese oficial de cumplimiento debe depender directamente de los consejos o juntas directivas de las instituciones supervisadas. No puede depender, digamos, de la gerencia, sino que del máximo estatus del banco, de la junta.
¿Pero no le daría, digamos, ahí un poco de vulnerabilidad? El tener a los propios jefes son los que serían los obligados. ¿Qué es lo que dice el oyente?
Pero nosotros mantenemos a través de la unidad de verificación especial, de la IBE, nosotros mantenemos una capacitación constante para los oficiales de cumplimiento y también evaluamos su trabajo. Nosotros como supervisores evaluamos el trabajo de los oficiales de cumplimiento y vemos que ellos estén cumpliendo con su deber, porque si no cumplen con su deber, pues inmediatamente se aplican las sanciones.
¿Y las sanciones son considerables? ¿Realmente la gente lo piensa dos veces a la hora de no dar un aviso en ese sentido, licenciado Vargas?
No dar un aviso sería incumplimiento de la normativa, a lo cual se tendrían que sujetar las instituciones a las sanciones. Pero es como les decía yo, a través de la IBE se capacita a estas personas. Se capacite y que sean personas que realmente saben cuál es su responsabilidad en cada institución.
¿Te da la palabra el licenciado Elio?
Sí, digamos, hay que entender que todo el combate al lavado de dinero está partido en dos grandes dimensiones. Una parte que es la prevención del lavado de dinero, que es la que sostienen los sujetos obligados, las personas obligadas, los bancos y las personas que hablamos antes. El oficial de cumplimiento es un funcionario dentro de la institución que está encargado por ley, muy importante, que es, no obstante, lo designa el Consejo de Administración de la entidad, pero por ley sus obligaciones son de velar porque la institución cumpla con la normativa legal y con el manual de cumplimiento que ellos mismos han diseñado. Esto es lo que se llama el sistema de prevención. La principal función del oficial de cumplimiento es monitorear transacciones, detectar aquellas transacciones que rompan parámetros ya preestablecidos y que después de un análisis reportarlas como transacciones sospechosas a la IBE. Hasta este momento, es muy importante decirlo, el oficial de cumplimiento no tiene una idea si esto es o no es lavado de dinero, porque lavado de dinero es un delito y los delitos solamente los definen o los establecen como tales los jueces. Entonces es la IBE la que recibe ese reporte de transacción sospechosa, lo analiza, hace un comparativo con las transacciones de esta persona o de diversas personas, y si determina que si hay indicios de la comisión de un delito, lo presenta en el Ministerio Público como una denuncia y ya se pasa del sistema preventivo hacia el sistema represivo. El Ministerio Público ya hace su trabajo. Pero es muy importante entender que el oficial de cumplimiento lo que hace es velar porque objetivamente los clientes se manejen en un parámetro transaccional ya preestablecido.
Y en este sentido, licenciado Rochón, usted como coordinador, en este sentido, ¿cuál es, digamos, cómo podría definirse una transacción sospechosa? Así, en muy pocas palabras.
Las instituciones tienen la obligación de generar un perfil de cada uno de los de las personas que realizan operaciones con las instituciones bancarias. Entonces, cuando una operación está fuera de ese perfil y no tiene un fundamento económico legal para poder demostrar esa transacción, se convierte en una transacción sospechosa y ellos están obligados a reportarlo a la superintendencia de banco.
Rápidamente, digamos, alguien que normalmente tiene un movimiento y de pronto se va muy, digamos, sale de los parámetros, ¿eso ya puede considerarse una transacción sospechosa o no?
Eso es una transacción inusual.
Inusual.
La institución bancaria lo que hace en ese caso, el oficial de cumplimiento, es investigar la operación, llamar a la persona, y si la persona tiene un fundamento legal y económico para comprobar la operación pudiera quedarse ahí. Si no logra demostrar ese fundamento legal y económico, entonces se convierte en una transacción sospechosa que debe ser reportada a la superintendencia.
Digamos, alguien que vende una propiedad, por ejemplo, y deposita algo que está fuera de sus parámetros, como decíamos, es inusual, pero si demuestra que hay un inmueble vendido de por medio, ahí se acaba, por decirlo así.
Bueno, con esto vamos a la pausa. En este momento le recordamos las redes sociales LF Valenzuela, M Fuentes Sánchez y la etiqueta EQ
País. Seguimos conversando sobre el tema de hoy aquí en la primera hora. Estamos aquí platicando con las autoridades de la Superintendencia de Bancos, el sistema financiero, todo lo que implica la supervisión de bancos, la estabilidad y el tema del lavado de dinero, que es el que más ha saltado en el interés de la audiencia. Tenemos tres invitados.
Aquí con nosotros se encuentran esta mañana el Superintendente de Bancos, Eric Vargas, también el Intendente de Verificación Especial, Saulo de León, y el Intendente de Coordinación General, Hugo Orochón. Y tenemos algunos comentarios en relación a lo que ya se conversó en el bloque pasado, y Emilio Estrada, por ejemplo, dice que las reformas a la ley de bancos no incluyen sanciones ejemplares para quienes administran mal los bancos, únicamente la acción de la super para rescatar al banco, literalmente adquiriéndolo, algo así como váyanse a su casa que la super arregla su desastre.
En un proceso,
Vargas.
Muchas gracias. En un proceso de exclusión de activos y pasivos se dan dos situaciones. El banco tiene activos que pueden ser recuperables para afrontar los pasivos. Entonces se da la figura del banco bueno y del banco malo. En el caso del banco bueno, siempre se busca alguna otra institución que pueda asumir la parte de los activos que son recuperables para liquidar los pasivos, entre ellos los depósitos. Y la parte del banco, la parte mala, eso se va a un proceso de quiebra, donde los administradores de la institución bancaria que provocaron la situación tienen un proceso penal abierto, ahí con la quiebra del banco en la parte mala. Con las modificaciones a la ley de bancos y grupos financieros que estamos impulsando en el Congreso, que está pendiente la tercera lectura, el propósito fundamental es proteger el dinero de los depositantes. Y cuando estamos hablando de un banco sistémico, la figura que está establecida en ese proyecto de ley es que entre el Banco Central adquirir las acciones temporalmente del banco, separe a los administradores que no han sabido sacar adelante esa institución financiera y el banco inyectar capital para sacar adelante el banco sin que pierda su dinero los inversionistas y los depositantes.
Es una intervención administrativa, por decirlo así.
Así es, una intervención administrativa. Una vez el banco que haya estado sujeto a ese proceso empiece a dar ya muestras de que puede salir por su cuenta, el Banco de Guatemala o el Banco Central viene y vende esas acciones. Las vende y entonces serán otros los administradores que van a continuar con el banco. Pero los administradores que se quedaron con la parte mala, esos están sujetos a un proceso penal.
A un proceso penal. Sí, hay oyentes que mandan aquí algunas frases que son muy conocidas cuando se tocan estos temas. Y Hugo, por ejemplo, dice, ¿qué me dice de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las deudas? Licenciado Rochón, cuando usted escucha ese lugar común, porque se oye mucho, ¿qué le contesta al oyente? ¿Eso es lo que ocurriría con una ley así o no?
Precisamente lo que pretende es no llegar a ese punto, ¿verdad? Como bien comentaba el señor superintendente de bancos, la idea es que cuando una institución sistémica, que como él lo definía, puede ser una institución grande o una institución que por sus interrelaciones con las otras instituciones bancarias, en caso de tener un problema, pueda afectar a todo el sistema, que haya una medida preventiva y que pueda entrar en el momento oportuno para proteger el dinero de los depositantes. En este caso, el marco que tenemos nosotros vigente, que es una exclusión de activos y pasivos, creemos que para estas entidades sistémicas no nos da, y lo que necesitamos es que entidades como el Banco Central puedan entrar en este proceso, y una de las formas es por medio de la adquisición de acciones. Tal vez es muy importante resaltar en este caso que cuando el Banco de Guatemala esté en el proceso de la venta de estas acciones, los accionistas anteriores, las personas vinculadas a esto,
los que administraron mal,
los administradores, ellos no tendrían ninguna opción de poder adquirir estas acciones. Estas deberían ser vendidas a otro tipo de personas.
¿Y hay sanción penal que estuviera de por medio, algún proceso?
Por supuesto, la misma ley establece, esta iniciativa 5157 que tenemos en el Congreso, establece que en ningún momento se exime de la responsabilidad civil, administrativa y penal que tuvieron los administradores en relación con la situación en que se encontraba la institución bancaria.
Importante, eso es algo que se repite mucho entre los oyentes, y también aquí hay algo que creo que lo hablamos un poco, pero parece ser que necesita nuevamente ser aclarado. Si yo soy marcado como sospechoso por haber hecho una transacción sospechosa, pero al final resulta que era una cuestión completamente legal, ¿queda manchado mi récord crediticio? ¿Y eso tal vez el licenciado de León?
No, no queda manchado su récord crediticio. Básicamente, como hemos dicho, tanto el oficial de cumplimiento como la Intendencia de Verificación Especial hacen un análisis muy exhaustivo sobre las transacciones. Lo que se busca precisamente es preservar y poder conservar lo más que se pueda la integridad de la persona en su desempeño financiero. Lo más importante que tiene que tener en claro la población es que los bancos, principalmente porque son los que tienen más clientes, o cualquier persona obligada, en algún momento pueden acercarse a ellos para preguntarles sobre la naturaleza de sus transacciones. Y lo mejor que pueden hacer es explicarle al banco cuál es el origen, cuál es el fundamento, cuál es el tipo de transacción. Las instituciones, las personas obligadas, deberán incluir todo lo que recaben de esta persona, del cliente, toda esta información, y ponerlo dentro del expediente. Eso es lo más importante. Lo que sucede es que si una transacción inusual excede en mucho, digamos, los parámetros que se esperan para esta persona, y esta persona se niega o no responde ante una pregunta de la institución, pues la institución probablemente pueda reportarlo por no tener elementos para poder archivar esto. No obstante, la IBE no en automático, no es porque reciba un reporte de transacción sospechosa, lo va a remitir inmediatamente al Ministerio Público. Se hace un análisis del entorno económico de la persona, haciendo consultas a otras entidades bancarias, cooperativas y demás, para determinar cuál es el perfil en el sistema bancario o en el sistema económico nacional. Si no se encuentra una razonabilidad, pues entonces se le comunica al Ministerio Público.
Y en ese sentido, licenciado, aunque levanta la mano el licenciado Vargas, ¿añade algo?
Sí, quisiera agregar algo, por favor. En el proyecto 5157 que tenemos de las modificaciones a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que se encuentra en el Congreso, tenemos una parte importante, y es que también estamos queriendo abrir el historial de riesgo crediticio, que nosotros en la Superintendencia de Bancos tenemos una base de datos que se conoce con las siglas de CIRC, que es el Sistema de Información de Riesgo Crediticio. Cuando una persona ha quedado mal con un crédito bancario o con una tarjeta...
Quedar mal es que no pagó.
Quedar mal que no pagó, uh-huh. Digamos, no cumplió con las cuotas que tenía que haber pagado, se atrasó y entonces tuvieron que posiblemente pasarlo a cobro judicial. Cuando esa situación se da, los bancos reportan a la Superintendencia de Bancos esa información de esa persona, y nosotros manejamos un historial crediticio. Entonces, las bondades que tiene el proyecto de ley que está en el Congreso es abrir esa información crediticia también para las cooperativas. Porque, por ejemplo, cuando las cooperativas le dan un crédito a uno de sus asociados, ellos no pueden saber cómo está esa persona endeudada en el sistema bancario, o viceversa. Si un banco otorga un crédito a una persona, ellos no pueden saber cómo está esta persona endeudada en las cooperativas. Entonces, esto es una de las bondades que tiene la ley, permitir que las cooperativas puedan consultar esa base de datos de información del riesgo crediticio, y los bancos a su vez poder conocer cómo está la situación en las cooperativas, porque se está dando un problema a nivel nacional, y es el de endeudamiento del empleo público, que
Se viene dando hace tiempo.
Se viene dando hace tiempo, sí, pero precisamente esto, esta modificaciones a la ley de bancos y grupos financieros, lo que pretende es poder enfocarse en ese problema y poder solventarlo.
Y tengo aquí una pregunta que le parece interesante al público porque se repite de diversas formas. El licenciado de León, ¿cuán decisivo es el trabajo de la IBE en la detección de la corrupción?
Es muy decisivo. Siempre se ha dicho que los delitos precedentes típicos en Guatemala son narcotráfico, evasión fiscal, corrupción y extorsiones y últimamente tráfico de personas. Definitivamente en la lucha contra la corrupción es muy importante porque hay un diseño de prevención y de en el ámbito preventivo que se llama personas expuestas políticamente. Internacionalmente se ha determinado que los funcionarios públicos que tienen autoridad y capacidad de decisión sobre fondos públicos son de alguna manera clientes de alto riesgo, digamos. Que esto no quiere decir que son clientes malos, ni por ser personas expuestas políticamente no debiesen atenderse. Pero que las instituciones que son personas obligadas deben tener un monitoreo especial, tratarlos de una manera diferente en función de los montos y parámetros que manejan. En ese sentido, las personas obligadas tienen establecidos mecanismos para monitorearlos específicamente, digamos, por decirlo así, no están dentro del universo normal de todos los clientes, sino están en un apartado total. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona obligada, le hace bancos, financieras y todas las que hemos mencionado, tienen una obligación de tener una especial consideración sobre estos clientes. Y obviamente, pues cuando haya una transacción sospechosa, reportarla a la IBE. La IBE tiene un sistema de calificación de reportes de transacción sospechosa, catalogada de la A a la D, de tal manera de que hay algunos reportes de transacción sospechosa que por su monto o por perfil del cliente no son consideradas de forma prioritaria, pero sí son consideradas, y hay otros que por su consideración, en este caso de personas expuestas políticamente, son catalogados como A y tienen una prioridad en el análisis y en la denuncia hacia el Ministerio Público.
Ya que se está hablando del tema, licenciado Rochón, una persona expuesta políticamente, y me voy a imaginar un caso hipotético que puede ser real. Un ministro que está haciendo aquí, haciendo allá sobornos por acá, sobornos por allá, y está obteniendo millones. ¿Esto cómo puede llegar a detectarse si, por ejemplo, se usan uno o varios testaferros? ¿Hay alguna manera en que la superintendencia pueda darle seguimiento a ese tema? ¿A un caso como este hipotético que puede ser real?
Como manifestábamos anteriormente, las instituciones están obligadas a definir un perfil por cada una de las personas. En el caso de las personas políticamente expuestas, de igual manera están obligadas. En el ejemplo que usted menciona de un ministro, las fuentes de ingreso que él declaró al aperturar una cuenta en una institución bancaria deben ser congruentes con el perfil que él tiene. De habida cuenta que cuando se realizara una operación que salga de esos perfiles, la institución está obligada a investigarla.
¿Y los testaferros cómo juegan ahí en un papel que es fundamental en ese sentido de la supervisión? ¿Cómo se le puede dar seguimiento a un tema así, si es que se puede?
De igual manera, si una persona que es testaferro pues abre una cuenta en una institución bancaria, está obligada a definir un perfil en función de la actividad que la persona realiza, y cuando realiza operaciones fuera del perfil que fue declarado, la institución está obligada a investigarlo. De hecho, no solo cuando se realiza una operación, sino desde el momento en que se está aperturando una cuenta, la política de conozca a su cliente, que es el fundamento de todo este tipo de operaciones, la institución está obligada a efectuar la debida diligencia.
Y bueno, vamos a ir a la pausa en este momento porque el tiempo se está yendo de manera muy rápida. Gracias a los oyentes que están enviando sus mensajes a través de la
etiqueta.
Muchas
preguntas.
Sí, aquí van a quedar pendientes algunas, pero vamos a tratar de darle lectura a la mayoría. Aquí con nosotros, personal de la Superintendencia de Bancos con la etiqueta EU País. Ya regresamos.
Prepare, por favor.
Ay, yo creí que ya se había ido.
9:29.
Capicúa de la mañana.
Perfecto. Estamos aquí listos para continuar esta charla que ha realmente traído para nosotros una serie de mensajes de interés de parte de la audiencia. Estamos conversando con las autoridades de la Superintendencia de Bancos. ¿Están con nosotros?
Eric Vargas, Superintendente de Bancos, Saulo de León, Intendente de Verificación Especial, y Hugo Orochón, Intendente de Coordinación General. Son en realidad las personas que uno, cuando uno va al banco y hace todo ese papeleo, sí, es para la IBE, es para la CIB. No sé, bueno, aquí están realmente, sí, las personas que,
si usted tiene
que
preguntas, hoy es
son
el
responsables
día
de eso. Hoy es el momento y muchos de nuestros oyentes ya están tomando la oportunidad. Ever opina que cuando un cliente se acerca a la CIB para hacer denuncias, no le dan respuesta a su actividad, pero esta entrevista está muy buena, dice él, pero todo lo relacionado con el lavado de dinero solo afecta a los que tenemos cuentas pequeñas. A los verdaderos lavadores de dinero no les afecta en nada.
Hay otro mensaje acá que lo tengo en el WhatsApp que dice, y lo hablábamos casualmente durante la pausa, el consumidor financiero, ¿qué tipo de protección tiene de parte de la CIB? ¿Qué es lo que más o menos usted está diciendo, a los grandes rasgos? Y hay más adelante preguntas que creo que vale la pena que se las planteemos. Licenciado Vargas, cuando usted escucha eso, solamente a los grandes, no a los pequeños se protege, ¿qué diría usted? ¿Qué contestaría?
Sí, nosotros a falta en Guatemala de una ley que proteja al consumidor financiero, nosotros en la Superintendencia de Bancos hemos abierto una oficina al público que atiende todos los días de 8 a 4 de la tarde, donde las personas que han tenido algún problema con alguna institución financiera y no lo han podido resolver dentro de la propia institución financiera, recurren a la Superintendencia de Bancos, a la oficina que nosotros tenemos establecida, para que nosotros les tomemos la denuncia. Nosotros le damos audiencia a la institución que está involucrada para que nos cuente cuál fue el problema de que se tuvo con esa persona, y tratamos de hacer un arreglo con ellos para que se le atienda a las personas, y en la mayoría de los casos afortunadamente han sido resueltas. Pero aprovechando que estamos al aire, queremos mandar un mensaje a toda la audiencia en el sentido que cuando tengan algún problema con las instituciones financieras, pues recurran a la Superintendencia de Bancos, a esta oficina que nosotros tenemos, y nosotros vamos a tomar su denuncia y la vamos a investigar. Aunque hago la aclaración que no es una misión, no es una atribución de la Superintendencia de Bancos, nosotros lo hacemos de buena fe, porque sabemos que en Guatemala pues no existe aún esa ley de que venga a proteger al consumidor financiero. A propósito, ya que hablo de la ley,
¿qué cambiaría para que quede totalmente claro? Con una ley así vigente, ¿qué cambiaría para el consumidor financiero?
Sí, en primer lugar ya tenemos la reacción positiva de algunas instituciones bancarias donde ellos han abierto su oficina, su propia oficina, para que los clientes puedan, sus mismos clientes puedan resolver las controversias directamente ahí con ellos. Entonces eso ha venido a disminuir un poco. Lo que pasa es que se está abusando de parte de algunas instituciones que, por ejemplo, si sacan una plaza a un concurso, le exigen a la persona o al candidato que vaya a sacar sus antecedentes de su récord crediticio de la Superintendencia de Bancos, cuando el sistema no estaba diseñado para eso. Pero ya hay muchas empresas, universidades, farmacias, la misma SAT, por ejemplo, que cuando va a reclutar personas, primero les piden ese. Y entonces nosotros no queremos convertirnos en una oficina como los antecedentes penales, donde gran colas, sino que realmente esa oficina ha sido para resolver situaciones que se presentan con el riesgo crediticio.
Bueno, más mensajes acá. Preguntas, por ejemplo, técnicas. Juan Pablo dice, ¿qué opinan de la criptomoneda y cómo se controla ese tipo de transacción en Guatemala? ¿Eso es una tendencia que en Guatemala ya existe moneda virtual? Licenciado Orochón, ¿qué nos dice al respecto?
En el caso de las criptomonedas, nuestras autoridades monetarias han declarado que eso no es permitido actualmente en Guatemala. Lo que tenemos en proyecto nosotros es una ley de dinero electrónico que muy pronto estaremos finalizando su discusión, socializándola y luego pues siguiendo los canales correspondientes para que pudiera convertirse en una iniciativa de ley. Pero en el caso de las criptomonedas, esas no están habilitadas en nuestro país.
Mucha gente hablando del tema de las tarjetas de crédito, ¿se sienten como que las entidades bancarias o las entidades financieras abusan de ese tipo de consumidor? ¿Cómo lo ve el licenciado Oroshomi? ¿Qué puede hacer la superintendencia en esos casos especiales con la legislación vigente?
Como bien lo comentaba el superintendente de bancos, se está trabajando en una iniciativa en el Congreso de un proyecto de ley de tarjetas de crédito. Actualmente, Superintendencia de Bancos, para supervisar el área financiera, los temas de solvencia y de liquidez de las instituciones de tarjeta de crédito, tiene el marco jurídico para poder hacerlo. El contenido de este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso es básicamente enfocado al consumidor y establecer los derechos y obligaciones entre los tres participantes importantes de este sector, que son los emisores, los operadores y los tarjetavientes. Nosotros creemos que es necesario que exista en Guatemala una ley de tarjeta de crédito, así como lo existe ya en otros países, donde básicamente, como lo decía, deberán estar establecidos de una forma muy clara los derechos y obligaciones de cada uno de los participantes. Y sobre todo establecer una institución que pueda supervisar, una institución que pueda atender los incumplimientos que se deriven puntualmente de esta ley, porque como lo manifestaba el superintendente de bancos, pues nosotros no tenemos esa facultad para poder hacerlo. Sí estamos actuando actualmente como intermediarios entre los usuarios de servicios financieros y las instituciones supervisadas, pero eso es más que todo como un apoyo. Creo que la ley es muy necesaria que pueda ponerse en vigencia.
Licenciado Vargas, continúan llegando mensajes en relación a las tarjetas. Le voy a leer el del señor Montúfar. Dice: hay muchas personas que han sido damnificadas por las emisoras de tarjetas de crédito, lo pone con mayúsculas, cargando cobros no reconocidos. ¿Qué ha hecho la Junta Monetaria, la Superintendencia, etcétera, con estos récords crediticios que han sido dañados? ¿Quién restablece la reputación de las víctimas?
El que establece la situación que se ha presentado en el sistema de información de riesgos crediticios son las propias instituciones. Cuando las personas logran ir a solventar su situación en el banco y entran en un programa de pagos, un convenio, entonces la institución bancaria es la llamada a poder informar a la Superintendencia de Bancos que esa situación ya se solventó. Ahora bien, el récord quedó establecido en ese sistema, porque la persona incumplió el pago, y eso no se puede borrar con el hecho de ir a pagar, sino que ya quedó el récord. Entonces tiene que pasar 5 años para que se limpie ese récord, y automáticamente las personas pues tienen que tratar de estar haciendo la consulta para ver cómo, si, aunque su situación haya sido solventada el pago, tienen que ver de que el banco envíe la información a la Superintendencia de Banco indicando que la persona ya pagó, ¿verdad? Pero el hecho de haber quedado mal, eso quedó la mancha ahí, no se puede borrar.
Bueno, en este caso volvamos un momento al tema del lavado de dinero. Licenciado de León, hay gente que pregunta respecto de cómo una transacción podría eventualmente costarle a alguien una acusación penal. El caso de vender un inmueble no en las condiciones, digamos, normales, si es que se puede decir así, cuando se desconoce el origen del dinero con que se está comprando una casa, por ejemplo, un apartamento, un terreno. ¿Esto cómo lo explicaría usted para el que vende? Digamos, el que está vendiendo y que tiene que determinar cómo es la persona que le está comprando. ¿Usted cómo lo explicaría?
Vamos a ver. Aquí hay que aplicar mucho sentido común. Es decir, si yo tengo una propiedad, y no me voy a referir a una cantidad específica, pero, digamos, se acerca una persona y, por ejemplo, me ofrece dinero en efectivo para el pago del bien inmueble, definitivamente yo debo pensar que esta persona me va a trasladar dinero en efectivo que yo posteriormente voy a tener que llegar a la institución bancaria a depositarlo y yo establecer el origen de ese dinero. Yo no puedo establecer el origen de ese dinero porque es la persona la que me está comprando el bien inmueble el que me lo está dando. Entonces yo estoy asumiendo el riesgo de una persona que no está, que de la cual yo no tengo ningún control. Pero agravémoslo más. Imagínense que esta persona me va a pagar en dólares en menudo, es decir, con billetes de a 20 dólares. Definitivamente algo extraño está pasando ahí. Yo no voy a decir que esto no sea lícito, digamos, hacer la transacción, pero definitivamente me va a mí, como vendedor de un bien inmueble, poner en una situación en la cual yo voy a tener que explicarle a la institución financiera el origen de este dinero. Obviamente el origen de este dinero podrá decirse que es la compraventa misma del bien inmueble, pero atrás de ese origen hay otro. Aquí tenemos, digamos, que entender...
Aparecer con billetes de 20 dólares es muy obvio que ahí hay un problema, pero puede ser que en otras ocasiones no sea tan evidente.
Pero, Luis Felipe, yo le tendría que preguntar cuáles otras situaciones son no evidentes, es decir...
No sé, por eso se lo pregunto.
Es decir, yo nunca en mi vida he andado con más de 500 dólares en la bolsa cuando salgo de viaje. Es decir, manejar grandes cantidades de dólares en efectivo no es normal, no es el curso de la moneda legal en Guatemala. Uno pues lo que puede pensar es que hay un origen, puede ser este contrabando de dinero, trasiego de dinero, narcotráfico, este trata de personas, ¿verdad? En donde el pago original, la génesis de ese pago viene de alguna transacción en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no podemos decir, no podemos quitarle el sentido común a las transacciones. Imagínese usted que yo hago una transacción de venta de una casa y me dice, mire, sí, yo voy a ser el comprador, pero fíjese que le vamos a hacer tres cheques de tres personas diferentes. Entonces yo como vendedor digo, yo esto lo voy a tener que explicar, cómo es que yo le vendí a una persona pero recibí tres cheques de otras personas que no son los que en la escritura está puesta como comprador de la casa.
Hay un caso, por ejemplo.
Ese es un caso.
A mí se me ocurre uno al revés. Por ejemplo, cómo se ve, por ejemplo, cómo se incurre en problemas. Yo, por ejemplo, si compro algo que fue mal habido, o sea, yo voy a comprar un bien, pero ese bien, a su vez, fue pagado de esta forma.
Por supuesto, y aquí ya empezamos a hablar acerca de extinción de dominio.
Por ejemplo.
Ya empezamos a hablar en otras. Si usted logra demostrarle al juez de extinción de dominio que usted es de buena fe, que usted es una persona que entró a comprarlo de buena fe porque usted lo compró de su sueldo, de lo que usted venía ahorrando, de la herencia, de la venta de un bien inmueble, y usted demuestra que su dinero con el cual usted adquirió el otro bien, si es de origen ilícito y que usted no conocía a la persona y no pertenece a esta estructura, usted es una persona de buena fe. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Yo tengo que apersonarme al juicio, yo tengo que pagarle un abogado, establecer una estrategia de defensa para poder explicarle al juez que yo soy de buena fe. ¿Esto qué implica? Implica costos, implica a ustedes gastarse de que tener la posibilidad de perder un bien que adquirió de buena fe. Al final de cuentas, todas estas leyes que lo que pretenden es generar conciencia en la población, lo que buscan es que usted trate de hacer negocios con personas que le den buena espina, y aquí estoy hablando muy coloquialmente, que le dé buen feeling, que le dé una persona con la cual usted pueda generar una transacción normal, que diga, mire, vamos al banco, yo saco un cheque de caja de mi cuenta bancaria y aquí le pago yo y firmamos las escrituras. Pero no aquellas transacciones que porque la persona no me regateó, que yo le tiré un precio más alto y esta persona nunca... Eso no es normal. En las transacciones de estas transacciones sospechosas, regularmente la persona que quiere pagar en efectivo no escatima en precio. Y usted le dice, mire, algo que yo considero que vale 100, yo le digo 150 para empezar a regatear. Le digo, mire, ¿sabe qué? Le pago 160, pero recíbame efectivo. Esas cosas, ¿verdad?, son las que distorsionan y que uno mismo, como población, tiene que entender que uno se puede poner en problemas.
Antes de irnos a la pausa, solo algo que manda un oyente. Fernando dice que entonces se asume que poseer efectivo es un delito o que pagar de una u otra forma ya es delito, para que usted aclare.
Definitivamente que no. O sea, definitivamente el efectivo, tener efectivo no es delito. Pero si hay una persona que yo no genero efectivo, si yo soy una persona que manejo grandes cantidades desproporcionadas a mi perfil transaccional, a mi perfil económico, eso sí puede ser un indicio que puede ser detectable por una institución.
Y lo que se hace es hacer, determinarlo como sospechoso. Y posteriormente pasa a una investigación. Así
sí,
funciona.
Análisis. Solo el Ministerio Público investiga.
Momento de ir a la pausa, pero hay un mensaje de Gustavo que dice esto: un cheque de caja emitido por un banco. Ahí el vendedor del bien no tiene posibilidades de rastrear, y dado que viene de un banco, no es sospechoso. Dejemos esa pregunta en el aire para...
Dejémosla, vamos a la pausa.
La palabra con esto, ha sido tendencia con nuestros invitados, tienen reunión.
Ay, así que... sí, se tienen que ir, pero bueno, de todas maneras tenemos que cortar a cierta hora, así que sí, estamos en tiempo. Tengo una pregunta que...
Solo recordemos quiénes están con
bueno,
nosotros.
Ah, bueno, sí, por sí, si usted no estuvo al inicio, aquí con nosotros el superintendente de banco, el licenciado Eric Vargas, con el intendente de verificación especial, Saulo de León, y Hugo Orochón, intendente de coordinación general. Pues muchos temas se tocaron durante el programa. Aquí hay algo que no sé si ya lo habíamos mencionado de manera muy rápida, pero vale la pena repetirlo. Hay un oyente que dice que si los bancos contratan a estos call centers para recuperar sus deudas, ¿hay alguna base legal que se los permita? Porque a mí me parece que esto es acoso.
Bueno, licenciado Oshoma, empecemos con sus conclusiones. Tal vez con esa pregunta usted puede ya sacar en limpio un poco de lo que platicamos acá.
Sí, algunas instituciones bancarias contratan servicios de terceros para la actividad de cobranza que tienen que efectuar en sus tarjetas de sus operaciones, de sus actividades crediticias. Esto está permitido, no está prohibido. Lo que deben observar es que las políticas de cobro estén basadas dentro de las normas de la moral, de la ética y dentro de un marco legal. Los temas de acoso, como todos sabemos, hubo una modificación a la ley de bancos y grupos financieros que prohíbe a las instituciones realizar actividades que caigan dentro de estas malas prácticas.
En el tema del lavado de dinero, Gustavo Berganza, colega, mandó esta pregunta que quedó en el aire. Y digo en el aire porque ya no la contestamos. Un cheque de caja emitido por un banco, ahí el vendedor del bien, de la casa, del apartamento, del terreno, no tiene posibilidad de rastrear. Y dado que viene de un banco, no es sospechoso. Licenciado León, ¿podemos esa pregunta aprovechar para sus conclusiones?
Por supuesto, y aquí no se espera que el vendedor rastree el dinero, no tiene esa obligación. Lo importante con el cheque de caja es decir que el cheque de caja le permite al vendedor de alguna manera asegurarse personalmente de que la persona que le dio el cheque de caja hizo el trámite adecuado en la institución bancaria y que la institución bancaria hizo la debida diligencia para determinar el origen de fondos. De esa manera, esta persona en lo individual queda asegurada en buena medida. Y si puedo concluir con algo, digamos, un mensaje muy, muy particular, es la población no debe participar prestando su nombre, prestando su cuenta a otra persona. No, digamos, hay muchas personas que han sido involucradas desafortunadamente porque prestaron su cuenta, porque prestaron su DPI, porque prestaron su nombre para hacer una transacción. La Superintendencia de Bancos tiene una campaña conjunto con la Asociación Bancaria y el Ministerio Público en el cual instamos a la población a no prestar su nombre y no prestar su cuenta para no ser involucrado en actividades ilícitas.
Bueno, cerramos con el licenciado Vargas.
Cerramos con usted. ¿Sí? Licenciado, unas palabras de cierre, como
antes de iniciar la sesión.
Porque tiene una luz.
Sí. Efectivamente, volviendo al tema de las denuncias, cuando las personas están inconformes con el trato que han recibido de las instituciones supervisadas, pues tienen que tomar en cuenta que la Superintendencia de Bancos tiene una ventanilla para atender sus inquietudes, sus quejas, y nosotros las vamos a conciliar con las instituciones supervisadas. De eso también informarle a la población que estamos trabajando en la ley del dinero electrónico, en el cual las personas que no están bancarizadas van a poder utilizar su aparato celular para poder enviar dinero a otras personas que están lejos, fuera del perímetro de la ciudad, y también pagar sus cuentas en el supermercado, en las farmacias, en diferentes instituciones a través del teléfono, ya no usando la tarjeta de crédito. Es una ley que estamos ahorita por sacar. Estamos modificando la ley del mercado de valores también y la ley de las cooperativas.
Otro proyecto importante que tenemos son las modificaciones a la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y el proyecto que ya está en el Congreso, que es la ley de las tarjetas de crédito, que sí, es la iniciativa 5544, que estamos trabajando en una comisión técnica con la Comisión de Economía del Congreso, presidida por el diputado Carlos Barrera.
Pues bueno, el licenciado Vargas, superintendente de bancos, el licenciado León, intendente de verificación especial, el licenciado Rochón, intendente de coordinación general, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en la primera hora. Faltan 4 minutos para las 10, Marielos. Hoy sí, el club de los 70 se quedó atrás, es de los 80, pero se fue Peter Edward Baker, tal vez el más arisco de todos los bateristas del rock and roll. Se peleó con medio mundo, era peleonero, digamos, pero muy bueno para tocar. Tenía 80, se murió ayer, así que en homenaje a la crema de la crema. Esa sí la conoce, Marielos.
Sí, sí la conoce.
¿Cómo no conocerla? ¿No?
Creo que sí es como quien dice de la cultura popular.
Decían que había un grupo guatemalteco que la tocaba mejor.
No sé, eso está buenísimo.
No estoy muy seguro. Pero bueno, hasta aquí entonces la primera hora. Viene ya Nelson Leal. ¿Dónde nos quedamos, Marielos?
En Emisoras Unidas.
Te lo dijo.